Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día jueves 25 de marzo. Acá te tengo las menciones, Matías, estábamos equivocados, muchas no eran las de ellas.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Nicolás Consuelo, ¿cómo estás?
¿Cómo van?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hoy 13 millones de chilenos aproximadamente han amanecido bajo cuarentena estricta. Y cuando digo cuarentena estricta es que incluso para el fin de semana este que se avecina se han suspendido los permisos especiales, esos que se gozaban para salir a comprar algo, en fin. Y por lo tanto, habla del momento en que estamos. Y habla del momento que estamos, no solo críticos, sino que la oportunidad, el sentido de oportunidad de esto para no llegar a mayores, cuantitativa y cualitativamente. Por cuantitativa es cantidad de casos, por cualitativo es lo que puede significar, por ejemplo, en materia electoral.
Entonces, y eso sin contar que es jueves y podríamos tener otros anuncios, nuevos anuncios, sobre otras comunas que podrían mejorar o empeorar, pero
o sea, Consuelo, o sea, mejorar.
Es que depende, en las grandes metrópolis probablemente hay poca esperanza de mejorar. Me refiero
sí, pero Concepción, correcto, Santiago. pero hay muchos lugares de hay otros lugares.
Es como unas que son más aisladas. Población que a lo mejor no sabemos, no le hemos seguido el track y vienen de 1 a 2 y de 2 a lo mejor pueden pasar a 3, incluso algunos. Pero claro, pero el foco está donde está puesta la gran cantidad de población de chilenos y chilenas, que son los centros metropolitanos urbanos.
Sí. Claro, y también sobre todo en la región metropolitana, donde tienes toda la parte norte y oriente de la ciudad en fase 2, y ahí hay una discusión sobre qué efectos tiene, no solo por los números, ¿verdad?, sino por... Leía la otra vez incluso para el asunto de las elecciones, que a estas alturas uno dice, bueno, ya las elecciones. Que el lunes se tomaría la decisión al respecto. ¿Qué pasa con la percepción de seguridad de las personas que viven en fase 2 respecto de las personas que están en fase 1 para la decisión de levantarse esa mañana e ir a votar? Independiente de que todo el mundo pudiera ir a votar ese día, más allá de si estás en cuarentena o no estás en cuarentena, ¿verdad? Porque se levantarían las cuarentenas para ese día, para los permisos para ir a votar. Pero ¿qué pasa en ti? Dice, vivo en un sector en cuarentena, una zona roja, ¿tiene sentido que vaya a votar? Versus alguien que está, te inventó, Huechuraba, Conchalí, Recoleta o Providencia, Vitacura. Que digan, me siento en mejor pie para ir a votar. Y si eso tiene un efecto, finalmente, yo no sé, puede ser la octava derivada, pero... o rizar el rizo, como dice. Pero sí puede tener un efecto en la participación de las personas en las diferentes comunas, ¿entiendes?
Sí, sí. Ahora, también hay un problema, a mí me carga hablar de problemas de comunicación y explicación. Uno empieza ya a ver, me reí por ahí en alguna carta o en alguna cosa, Mercurio le decía que el gobierno reconozca errores como los que reconoce Merkel. Merkel reconoció que se había equivocado que el gobierno establezca cuarentena y que haga todas las cosas, y como reconoce errores Merkel. Merkel dijo todo lo contrario. Merkel dijo que volvía para atrás, que no iba a hacer cuarentena en Semana Santa, pero encerrar, claro. Pero hay un problema de comunicación respecto a, por ejemplo, cuáles son los alcances. Estamos hablando de lo que ocurre este fin de semana, ¿es solo para la región metropolitana o es para todas las regiones? A mí personalmente no me quedó claro, y son demasiadas las preguntas que empiezan a formular la gente.
¿En qué sentido no te quedó claro si la suspensión de permisos es para todo el país?
Sí, es para todo el país, inclusive lugares en los cuales, pero en los lugares en que no tienen, no hay suspensión de permisos, en los lugares que están en fase 3, por ejemplo. Y ya me
dije, no, pues solo para fase 2, es solo para fase 2.
Solo para fase 2, pero a mí
solo dije, para aquellos que se requiere permiso.
Claro, solo para aquellos que se requiere permiso. Entonces, efectivamente, ahora alguien dice, oye, pero es injusto porque nosotros acá estamos mejorando. Bueno, pero no has cambiado de fase. Entonces, en la medida que no hayas cambiado de fase, está bien, digamos. O sea, si establecimos la fase como el estándar. Pero hay un tema, eso sí, que me explicaban ayer a propósito de la típica discusión con algunos un poquito más informados respecto de si van a terminar de cuarentena el resto de la región metropolitana, por ejemplo, o alguna otra capital regional. Y entonces, en el caso de la región metropolitana, al menos, lo que me decía gente que entendía que entiende el tema, es que hay un efecto multiplicador de las comunas que entran hoy día en cuarentena. Entonces, no es demasiado complejo el que haya algunas que no estén y otras que sí lo estén, porque en el fondo la velocidad, o sea, es tan poco razonable que la gente se mueva, dado que prácticamente no hay dónde moverse, que el efecto que se consigue es marginalmente el mismo.
Vamos a decir Recoleta versus, por ejemplo, Independencia.
No, a ver, la comuna de Santiago sigue siendo una comuna muy muy generadora de viajes. Hay mucha gente que sigue trabajando, poca la gente que trabaja en el golf o que trabaja en Nueva Las Condes, seamos realistas. La mayor parte de la gente trabaja en Conchalí, trabaja en Pudahuel, trabaja en la comuna de Santiago, trabaja en la Estación Central. Entonces, los desplazamientos se producen hacia esos lugares o desde esos lugares. Entonces, eso genera un efecto en las zonas que no están en cuarentena muy importante. Entonces, que no era, o sea, que podía ser como una medida política, etcétera, etcétera, pero que en la práctica no era tan necesario porque a contar de hoy día vamos a ver una disminución en la circulación muy importante a partir de todas las comunas, bueno, a todas las comunas que entran en cuarentena. Ah, entonces, y que además había actividades que inclusive en esta zona tenían que dejar de funcionar. Porque la gente que entraba en cuarentena, la gente que trabaja en esos lugares, vive en zonas que entraron en cuarentena, por lo tanto no se pueden trasladar, a no ser que sean actividades esenciales. Son pocas las actividades esenciales, relativamente pocas, yo creo que han sido un poco menos, son relativamente pocas las actividades esenciales, entonces, y en ese sentido entonces se produciría un efecto marginal, que sería un efecto positivo. Pero bueno, la pregunta es más, la pregunta es hasta qué punto hay voluntad política o no para hacerlo.
¿Cuáles son las tres ciudades más grandes de Chile? ¿Santiago, Concepción y Valparaíso?
Santiago, Concepción, Valparaíso, ¿no? Yo uh-huh. pienso sí. que es...
Las tres.
O sea, la conurbación Valparaíso-Viña.
La conurbación
Valparaíso-Viña.
Bueno, la conurbación está en fase 1.
Claro.
Concepción está en fase 1. Santiago está en fase 1. Y si usted quiere la región metropolitana, hay 39 comunas o 38 comunas. Por lo tanto, los grandes centros urbanos metropolitanos están en fase 1. Lo que habla del nivel país... Los problemas que no, hay muchas ciudades en el margen porque tienen situaciones geográficas distintas,
claro.
pero las tres grandes ciudades y me apoyan, Antofagasta está en dos, Arica está en dos, y en fin, uno puede buscar, pero esos son los tres grandes centros.
Puerto Montt en fase 2 también.
Yo creo que están en fase 2, te lo busco en 30.
Puerto Montt fase 2, sí. Puerto Montt fase 2, sí.
Bueno, y con la ocupación de camas, que es lo que hemos estado conversando toda la semana, sí. Manteniéndose en el 95%, que es un límite realmente crítico.
Pero empieza a aparecer, Consuelo, una realidad que nosotros, ¿se acuerdan que habíamos mencionado hace algún tiempo acá? Lo habíamos planteado, que es la dos efectos, uno inevitable y hasta cierto punto, comillas, bueno, que es la ocupación de camas UTI por pacientes no COVID, pero hay otro que es que las unidades no han crecido lo que llegaron a crecer durante la pandemia.
Hay un espacio
ahí. Y hay un espacio. Y yo tengo ahí... voy a decirlo bien responsablemente, porque ¿se acuerdan? Todos leímos los reclamos de la clínica Las Condes, que el gobierno no le pagaba, etcétera, etcétera, pero yo he escuchado más en sordina, con mucho más cuidado, otras clínicas que plantean que para ellos ha sido un problema gravísimo la demora en los pagos, la discusión del centavo y todo eso, y en el fondo los ha llevado a tener más precaución a la hora de abrir camas UTI para ofrecerlas al sistema público, que están obligados hoy día. Si aquí no hay sistema público y privado, aquí hay capacidades y las capacidades se derivan a donde correspondan, no, aquí no hay, y el precio está establecido. Pero yo no sé, yo conozco a la gente que trabaja en la Secretaría de Redes, he estado con ellos por varios temas, sé que le han puesto todo el empeño posible, pero ahí hay un doble clic que habría que hacer, que yo no sé por dónde va, y que es en el fondo garantizar que el habilitar más camas críticas no vaya a significar que tengas problemas de solvencia en un sector que está súper, súper, súper apretado. Entonces,
¿es solvencia para las clínicas?
Para las clínicas, para las clínicas, sí.
No, pero yo creo que en esta circunstancia tienes que... Estoy con el gobierno ahí, definitivamente. O sea, tienes que golpear la mesa y obligarlos a que liberen las camas.
Pero pagarles después, pues.
Bueno, en algún minuto, sí, obvio.
No, no sé si en algún minuto. Yo
obvio,
creo,
pero no, es un deber ético. Es un deber ético.
Pero, Consuelo, ni por un segundo lo dudo. Tienes toda la razón. Y no quise decir otra cosa. Lo que quise decir es que si hubiera más certeza respecto a que los pagos se van a hacer en tiempo y forma, yo creo que cambié. Ahora no justifico para nada la actitud de las clínicas, no lo quiero justificar, además que creo que mayoritariamente no
si
lo están haciendo.
Si es que esa fuese la actitud.
Claro, mayoritariamente no lo están haciendo, pero creo que hay un riesgo ahí, porque no se ha sido todo lo accurate, todo lo preocupado respecto de los pagos. Uno lo escucha. Ahora eso no significa. Ahora hay otro problema que sí es real. Que es el que alegan la mayor parte de las clínicas, y que es la escasez de recursos humanos. Por las licencias, claro, por el cansancio, y porque la gente definitivamente no quiere someterse de nuevo al estrés de estar en salas de urgencia, en salas UTI, en que la gente se muere, sufre. Tú nos contabas la otra vez tu experiencia con alguien que le había tocado estar en esa área. Es desgastantísimo psicológicamente, hay riesgo para la salud permanente, etcétera, etcétera.
Oye, decirles que yo estoy bien atento porque va cambiando, son 7 días móviles, va cambiando la ocupación de camas COVID, perdón, de camas UCI con enfermos COVID.
¿Sí?
Está la cifra oficial y es interesante cómo se mueve por segmento etario, por franja etaria. Fíjate que el 56% de las personas que están en esa condición, o sea, enfermos COVID en UCI, son de 50 a 70.
Claro, lo vimos, te acuerdas que habíamos
hablado ayer. Claro, esto va cambiando y la barrita del 70 a más se va achicando levemente y va en tendencia a la baja en representación porcentual. Eso es interesante porque también vamos a empezar a ver que la que hoy es la barra más grande, que es la 60-70, también va a ir retrocediendo. Yo le fui sacando fotos para ver cómo progresa, porque también va a ir notándose la segunda. Ayer se cumplieron 6 millones de vacunas y 3 millones con 2 dosis ya. Es cosa de dejar pasar 15 días para que esos 3 millones ya tengan completa inmunidad.
Lo que decíamos ayer, claro, lo que nos planteaban era que, ojo, que la variable que falta es la variable vacuna.
Oye, a propósito de eso y la duda permanente que estaba instalando yo de qué tan efectivas son las vacunas, en particular la CoronaVac, que es la que más se aplica en Chile, con respecto a las variantes, ¿ya? Y leyendo hoy día, a propósito también de los nuevos resultados de AstraZeneca, la verdad es que los datos de CoronaVac vienen fundamentalmente de Turquía y de Brasil, ¿ya? Y estaba... evidentemente sabemos que es menos eficaz en términos de protección total si se la compara con Pfizer, con Moderna, con Johnson & Johnson, con la propia AstraZeneca, y que los datos varían según Turquía y Brasil, y que hubo mucha crítica sobre la variación de los datos y también de la eficacia para prevenir casos más graves. Pero de repente dije, Brasil, estábamos discutiéndolo con Matías no estaba muy de acuerdo conmigo en esto, pero si tú tienes en los resultados que de las pruebas en Brasil de CoronaVac un 78% de protección de la vacuna china para casos graves, en Brasil, y esto es de enero, lo que más circula es la variante brasilera. ¿Ya?
O sea, son buenas
y noticias, muchas vacunas no son muy efectivas contra la variante brasilera. La CoronaVac no fue diseñada para la variante brasilera, pero si tiene resultados en Brasil de un 78% de prevención de casos graves, eso es una súper buena noticia.
Claro.
Porque ahí hay un pool de mezcla en Brasil de variante brasilera y variante tradicional. Chile no tenemos certeza, como dijo Jaime Mañalich el otro día en el programa, de cuáles son las variantes que hay, porque no tenemos la capacidad todavía de hacer todo el testeo genómico a gran escala, ¿ya? Pero no hay duda que hay variante brasilera circulando.
Sí, sin duda.
Y si tú tienes resultados de un 78% de prevención de casos graves, solo digo que es una muy buena noticia resultados de CoronaVac en Brasil.
Yo lo único que no que discrepé, sino que se nos cortó la comunicación antes del programa que estábamos hablando, es la pregunta de en el momento en que se hace el trabajo de terreno, de campo, con Sinovac en Brasil, que da ese resultado que tú estás señalando, ¿cuánta variante brasilera había en Brasil en esa época? Porque la variante brasilera no es siempre No es la original de Brasil, fue una mutación que ocurrió en Brasil.
Una mutación.
Pero yo creo que no,
entonces, esa es la pregunta, porque claro, que tú planteas una súper buena noticia para nosotros, es decir, no protege tan mal para la variante brasilera, pero no tengo claro si en ese momento midieron variante brasilera en Brasil o era variante original en Brasil. Esa era una duda, sí, más que discrepancia.
Voy a buscarlo y te cuento mañana.
Más que discrepancia.
Oye, pero tú algo mencionaste AstraZeneca, Consuelo.
Ah, sí. El nivel de desprolijidad de AstraZeneca es nivel superlativo. Bueno, ¿qué pasó? Que, como comentamos el lunes, entregaron resultados de los ensayos clínicos fase 3 en Estados Unidos, con resultados de 79% de eficacia para AstraZeneca. AstraZeneca, sabemos, está aprobada en Europa, en muchos otros países, pero no en Estados Unidos. No es que quieran particularmente entrar a Estados Unidos, pero le daría como un check y un visto bueno,
claro,
para muchos otros países.
El
y además
sello
pensando,
la FDA, claro.
Exacto, y además pensando en procesos posteriores de vacunación, porque se vende más barata, bueno, en fin. Y resulta que al día siguiente salió el grupo supervisor del proceso a decir, AstraZeneca liberó sus resultados sin hacer la revisión final con nosotros, creemos que no están incluyendo todos los datos hasta mediados de febrero.
¿La revisión de pares?
Eso puede ¿Cómo?
¿La revisión de pares?
Les instalan como un consejo interno,
perfecto,
me imagino que en todos los países, pero en Estados Unidos también, para ir trabajando en conjunto,
perfecto,
ya con actores independientes que trabajan junto con la compañía. Ya no es la FDA, es interno, pero es un proceso que está regulado por el gobierno, o sea, por la autoridad sanitaria, por así decirlo. Y salieron al día siguiente a criticar públicamente a AstraZeneca, diciendo que tenían dudas de los datos. Y recordemos todos los problemas que ha tenido AstraZeneca con los datos, ¿ya? Y para qué decir con la discusión de los coágulos, de los trombos, y con la discusión de que no están cumpliendo con los contratos. O sea, ha sido súper desprolijo. Hay muchas críticas en las páginas económicas de los diarios respecto al management dentro de AstraZeneca. Bueno, al final AstraZeneca salió a defenderse, entregaron esta mañana, y la eficacia, efectivamente faltaban 40 y tantos datos que, casos que no habían incluido de pacientes, y la eficacia baja al 76%.
Tampoco es
lo
nada.
Que sigue siendo súper alta, sí, es más baja que las otras, como las ultra top, pero muy alta, y con un 100% de protección para casos graves, y como les decía, 76% para
contagio,
para casos en general, digamos. Y
los casos graves, obviamente, que es lo primero, es lo primordial, ¿no es cierto? Es lo que se busca, pero cuando se producen en algunos países colapsos de sistemas hospitalarios, también es muy importante el buscar la no hospitalización, porque si tú llenas un hospital, el caso que iba a entrar al hospital y que se iba a salvar en el hospital no alcanzó a tener asistencia. Entonces,
por eso
te aumenta la mortalidad, por eso el colapso es tan grave. ¿Te fijas? Porque dicen, no, bueno, van a estar, en vez de va a estar 10 días, pero se va a sanar, así que no nos preocupemos. Preocupémonos porque si son muchos, hay algunos que no entran, quedan fuera del hospital y esos no alcanzaron a recibir la intubación.
Ahora, yo entiendo que el tema de los casos graves se define, o sea, yo te digo que eso tiene que ver con a lo más grados de hospitalización muy menor con asistencia de oxígeno, ¿eh? Y yo te diría que ni siquiera hospitalización. Tengo por lo menos la tipificación que yo vi en su minuto, era gente que no requería hospitalización. Los casos, esta eficacia del 70% era gente que se contagiaba, pero que no requería hospitalización. O sea, un 70% se contagiaba sin requerir hospitalización, había un porcentaje X que sí requería, y de casos que se complicara a nivel de respirador, la eficiencia era cercana al 100. Esos fueron los datos que yo vi. Pero en fin, las preguntas siguen siendo muchas.
8:23.
Puedo asegurar que mi reloj eran las 22.
Oye, yo les quería contar una historia. Estuve conversando ayer con la directora del CENAME, la señorita o señora, no sé, Rosario Martínez, que es relativamente nueva. Recordemos que ahí estaba Susana Tonda.
Pero teníamos otro tema. ¿Mm? Bueno.
No,
tenía un tema antes. Pero dale.
¿Royalty?
Sí, pero dale.
No necesariamente es el orden. Todos vieron el video anteayer. Del hogar de Carlos Antunes, no sé si lo vieron, lo escucharon.
Sí, lo escuché. Sí. No lo vi, lo escuché.
Que, bueno, es que no hay que ver.
No hay que ver.
Mucho tampoco.
No hay mucho que ver. Que es desgarrador a niveles bien extremos. No sé si a ustedes les pasó también el dolor de guata que sintieron, el apretón.
Sí.
Muy, muy fuerte. Bueno, uno se hace una idea. uno se hace una idea de un adolescente, ¿qué ideas? Yo no voy a perder tiempo viendo qué ideas hizo cada uno, pero no creo que ande tan lejos, un adolescente que estaba siendo maltratado, golpeado, prácticamente torturado. Esa es la idea que uno se hace con el video, y yo todas las reacciones que vi
iban en esa dirección.
Iban en esa dirección.
Claro.
Y bueno, y a mí me pasó lo mismo, lo reconozco, que bueno, y preguntando y haciéndose las dudas razonables que uno se hace, aparece una necesidad urgente de investigar, vaya novedad, ¿no?, antes del juicio. ¿Por qué? Estamos en presencia de un caso súper interesante. El hogar de Carlos Antúnez es uno de los hogares nuevos, con metodología nueva. Los ex-CREAD ahora pasaron, recuerdan ustedes, a estos hogares con máximo 15 plazas. Escucha
plazas.
Esto. Plazas, 15 personas. 15 personas que viven. Muchachos.
Internos,
15 niños, qué sé yo. Pero escúchate esta proporción. En ese de Carlos Antúnez viven o pueden vivir hasta 15, no sé si está lleno, y hay 26 profesionales de multidisciplinarios dedicados a esos 15 niños.
O sea, casi dos por uno.
Esta es una casa que está refaccionada, remodelada. Están los profesionales adecuados. Los niños a esa hora estaban todos durmiendo, salvo un niño, un menor de 13 años, que es el que en cuestión, que es el que hace, al que genera la noticia, que tuvo una... Todos estos son datos, ¿eh? Son datos objetivos que recoge la investigación preliminar. Un niño que estaba descompensado, en el testimonio que da al día siguiente, no atestigua haber sido golpeado, más bien atestigua que en un momento lo agarran del brazo, un carabinero que llegó a agarrar el brazo firme, claro, porque, bueno, se había subido al techo, después se subieron otros niños al techo, solidarizar, ayudar, lo que fuere, pero la dificultad es que no llegó el SAMU, no llegó la autoridad, el protocolo indica que tiene que llegar la autoridad médica de SAMU, de la zona, y carabinero eventualmente a apoyar. Bueno, no llegó el SAMU, carabinero entró a ayudar al personal que había ahí esa noche.
Claro.
Pero lo que quiero decir es que caerle al Sename, así a buenas y a primeras, porque tiene una historia el Sename, si sí, no lo estamos inventando, aquí podemos equivocarnos eventualmente y no estar en presencia de lo que nos imaginamos. Puede ser, hace falta una investigación, porque hay que apoyar en una de esas, lo que me decía Rosario Martínez anoche, es que de esto vamos a ver más. Esto es parte del problema, por eso se está haciendo la intervención al Sename, en la intervención modernizadora o cambio hacia la profesionalización y aumentar muchísimo los costos, en buena hora que se haga eso, porque estos son los problemas reales de estos niños que la justicia ha determinado que han tenido tal nivel de maltrato desde su primera infancia, sus familias y daño, que los tienen que sacar de sus familias y llevarlos a estos lugares. Entonces, me decía esto, lamentablemente esto es nuestra pega, este es el problema habitual que nosotros tenemos, pero creo que el video saca mucho de contexto y permite o produce juicios apresurados y con no todo el conocimiento todavía de lo que allí ocurrió. No vaya a ser cosa que estemos siendo injusto con, por ejemplo, los funcionarios de ese hogar que estaban haciendo todo lo que podían, que era un caso muy extremadamente difícil en esa ocasión, y hay que respetar
el carabinero que le dice, oye, tenemos un niño en el techo, tratemos de bajarlo. Y
es que ayer ya Nala Raín dijo que no fueran carabineros a los
protocolos. Es que yo creo que estamos vendiendo el sofá o no, yo justamente quería ir para allá. O sea, lo que pasa es que efectivamente en una situación de extrema urgencia, esto es como, a ver, voy a hacer, pucha, no sé si quiero meterme, pero déjame tirar un ejemplo y destrócenme cuando quieran. Pero entonces el día de mañana hay una señora que llega a una comisaría con trabajo de parto, el carabinero atiende el parto, esto es algo que ahora ya no, pero antes ocurría frecuentemente, y producto de eso el niño sufre un daño. ¿Vamos a prohibir a los carabineros a que atiendan parto? O sea, entonces lo que pasa es que porque podrían haber llamado a los bomberos y los bomberos habrían tratado de bajar al niño. Ahora, efectivamente, lo complejo es que no llegue el SAMU primero, porque el SAMU tiene, supongo, profesionales más calificados que eventualmente podrían haber hecho algo. Pero, pucha, tengamos cuidado, no convertamos todo en un acto de tortura realizado personalmente por las más altas autoridades de gobierno. Y bueno, eso es lo que te pasa cuando los carabineros crían fama y echan a dormir, si es verdad, también hay mucho de eso. Pero, ¿vamos a prohibir que los carabineros atiendan parto?
8:29.
Ayer sin mayores sorpresas, sin mayores sorpresas se aprobó una ley de royalty a la minería, un proyecto que en algún minuto, típico proyecto que empezó como un saludo a la bandera, hoy está subiendo el cobre, cobrémosle más a los mineros, están ganando mucho las mineras, quedémonos, capturemos parte de la, recuperemos parte de la captura de beneficios exagerados que están haciendo las compañías mineras. Y eso finalmente se convierte en un proyecto de ley. Un proyecto de ley que, bueno, es bastante... Ojalá que sea perfeccionable si es que llega a aprobarse, se aprueba con votos transversales, pero a mi juicio no se hace cargo de, y esto es una opinión completamente personal, de varias realidades. Una de ellas es que ya se modificó el impuesto específico a la minería, y el impuesto específico a la minería en Chile tiene una característica que viene interesante, porque el impuesto específico a la minería en Chile se hace cargo fundamentalmente del margen operacional. Es decir, usted le sube el precio, también le suben los costos, entonces la diferencia, usted paga una tasa que va del 4 al 10, depende cómo lo calcules, puede llegar a ser el 14, dependiendo de cuál sea su margen operacional. Distinto es cuando se establece un impuesto, un royalty, por ejemplo, sobre las ventas o sobre las utilidades, porque eventualmente, si eso no tiene que ver, si el aumento de precio no necesariamente aumenta las utilidades o las empieza a aumentar en un determinado margen, ¿qué es lo que ocurre cuando cae el precio? ¿Qué le ocurre cuando el precio vuelve a $2? Nos encontramos con que, dado que si el margen operacional que consigan, la utilidad que consigan las compañías, igual va a estar grabada por un impuesto adicional, entonces en algún minuto probablemente esas operaciones no va a convenir realizarlas esperando mejor precio. O sencillamente
hay una
cerrar.
Yo soy súper ignorante en este tema, pero ¿hay una buena supervisión sobre los costos y los gastos para... con el margen?
Ahora, siempre existe riesgo de gimnasia con el margen, no cabe ninguna duda. Tú mamá que está
en el margen.
Estás estudiando eso. Lo entiendes. Sí, efectivamente. Yo entiendo que sí la hay.
El problema es que no entiendo nada.
Yo creo que sí.
Ese es el problema.
No, yo entiendo que ese riesgo siempre puede existir.
Ojo, no se aprobó la ley, ¿eh? No
aprobó la idea de legislar.
La idea de legislar. Sí,
que a lo mejor...
En general, y empezó un proyecto. Pero lo que pasa es que cuando empezó la discusión.
Pero con un montón de votos. Con un montón de votos.
91 votos a 36 y 15 abstenciones.
Sí, no, una brutalidad.
Y con hartos votos del oficialismo.
Sí,
y abstenciones
sí.
11, también del oficialismo.
11 votos al oficialismo y abstención al oficialismo. O sea, no. Y acuérdate que en algún minuto era un entusiasmo pasajero de Giorgio Jackson, ¿se acuerdan? Era un entusiasmo pasajero de Giorgio Jackson. Y mira en lo que termina.
Diputado Velázquez, si no me equivoco, del
No, pero el que primero habló de poner. No, yo creo que le presentó el proyecto, puede ser él. El primero que habló del tema fue Giorgio Jackson en su minuto. Ahora, yo creo que podríamos discutir, por ejemplo, sobre si qué parte del mayor precio del cobre, del excedente, podemos capturar y es razonable capturar. Yo creo que es perfectamente razonable discutirlo. ¿Sí? Yo creo que no hay que cerrarse a esa discusión porque en un punto de vista, porque además son recursos no renovables, pero también hay que ponerse en todo el escenario, hay que ponerse en algo que dé estabilidad, que te haga participar probablemente en los mejores resultados, pero también no partir del supuesto que porque el precio subió, subamos la carga tributaria para siempre respecto de todo.
Aquí hay un cambio conceptual en la carga tributaria que se propone, porque la actual, la que se fijó en el gobierno del presidente Lagos, tiene que ver con los márgenes operacionales.
Es que hubo una modificación en Piñera 1, ¿eh?
Y lo que propone este es a las ventas. Entonces, ahí hay un cambio que puede ser significativo. Claro. Lo que te dicen la Tsunami es que este cambio... No,
perdona, y además, como hay varias indicaciones,
sí,
de vuelta, tiene desde 3% de venta hasta 13% de venta. Se proponen diferentes usos. Algunos plantean que haya una renta universal a propósito de...
Claro, que es para convertirlo de verdad en el sueldo de Chile.
Punto es que si sale de las ventas con las mineras, que es más o menos calculado, son a 25% de las mineras con más baja ley, con más baja calidad de la piedra, por decirlo. Si le sacan de las ventas, no le van a dar los márgenes para seguir operando.
Sí, pues no.
Entonces ahí puede haber un problema. En cambio, el otro modelo de sacarle de tu utilidad operacional no necesariamente, claro, les pega allí.
Pero es bueno hacerse cargo de la inquietud que planteaba la Consuelo.
Pues esto es muy técnico, ese es todo el punto de fondo, y esto está visto y está puesto en un escenario que es con No solo a ausencia, sino con menosprecio de lo técnico. Y si eso es lo preocupante, políticas públicas que no prescinden, menosprecian el análisis técnico.
Pero además con declaraciones formales al respecto. O sea, con declaraciones formales al respecto, no si esto pudiera llegar a ocurrir. Si a mí no me interesa lo técnico, aquí hay una necesidad y las compañías ganan mucho. Oiga, mire, es que no ganan tanto porque la verdad es que tienen que invertir. No, ganan mucho. Y se acabó la discusión. Entonces, eso es lo complejo. Ahora, yo insisto, es completamente legítimo discutir sobre un recurso escaso y un recurso no renovable. Es perfectamente razonable discutirlo. 8:34 a.m.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Las pequeñas, medianas y grandes empresas viven momentos OK todos los días. Aprovechalos con el apoyo de Movistar Empresas y su plan Fibra 600 megas. Contrátalo con un 45% de descuento por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades OK.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo. Por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la ACHS en ACHS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Trabajar en un buen lugar es esencial y hoy en Mita se enorgullecen por ser una de las 50 mejores empresas para trabajar en Chile. Un reconocimiento que los llena de alegría y los motiva a seguir avanzando junto a todos. Mita Rentacar y Lisi Cooperativo.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Desde hoy, todos trabajamos desde casa.
Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando plan Fibra 600 megas por 18.145 pesos al mes por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde es más rápido comprar el suave este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo.
Ya. ¿Y dónde es más conveniente?
Sin duda también en consorcio.cl.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu swap 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Coniquem. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive?
Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
No puedo creer todo este tiempo, ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile, sigamos con todo para adelante.
En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Sigamos con todo. ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola, soy Cata Parot. Este no es solo el sonido de un negocio que se está cerrando. Este es el sonido de un sueño que termina. El sonido de la impotencia, de la falta de apoyo en los momentos más complicados. Este es el sonido que no queremos volver a escuchar. Soy Cata Parot y tengo un plan para ayudar a los emprendedores de nuestra región. Te invito a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, Mazda.cl.
¿Sabías que la clínica alemana ofrece copago cero en cirugías realizadas en un día en diversas especialidades? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Sabes dónde es más rápido y conveniente comprar tu SOAP este año? El seguro obligatorio de accidentes personales. La respuesta es consorcio.cl. Así es, entra a consorcio.cl y compra tu SOAP 100% online, simple y sin filas. Además, al hacerlo estarás ayudando a los niños de Coan y Quem. En Consorcio están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Apúrate y aprovecha.
¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago?
Ya lo dijo la Consuelo,
Matías. No, pero es para reafirmar el punto.
No, pero dale, termina.
No, es que eventualmente puede haber distraída, no yo, pero otro.
Es como tú.
Sí. Debe ser complicado estar casado con Matías.
Déjenme decirle que. Déjenme decirle que Rafa.
Juan, fuiste Rafa, al estudio.
Sí, pero deja que se saque la escafandra, espérate. Sí, espera un poco.
Yo mandé al WhatsApp una foto de una persona como en un hazmat suit.
Aquí está. Rafa, ríanse de la gente responsable, ríanse.
No, al revés. Tú has sido siempre un preclaro en esta materia, mucho antes de la pandemia.
Tú has comprendido la importancia de la distancia social.
Rafa no saludó. Rafa no saludaba con el codo antes del COVID. Imagínense ahora.
Esa es la discusión sobre si uno debería saludar o no de beso a las mujeres. ¿Se acuerdan, hombres y mujeres? Y yo siempre he tenido esto en contra. Desde que volví a Estados Unidos me parecía que era una costumbre absolutamente innecesaria.
Sobre todo con personas desconocidas.
Absolutamente. En las dos direcciones, ¿no es cierto? A la persona que no quiere ser besada y el que no quiere besar.
Totalmente. Estoy contigo.
Bueno. Sí.
En fin.
Algo bueno saldrá de la
pandemia.
Bienvenido
al estudio.
Dos cosas buenas van a salir de la pandemia. Que no nos vamos a seguir dando besos, los que no queremos, digamos. y los restaurantes en calles peatonales que le van a quitar espacio a los autos. Yo creo que de verdad eso va a terminar.
Eso se queda.
Y yo creo que eso se van a quedar y se van a quedar por la razón correcta. Pero es otro tema.
Mira, por la irrigación de ciclovías también se van a quedar. En todo caso, te puedo asegurar que nunca te he dado ni te volvería a dar un beso.
Por lo menos que tú recuerdes. Sobre.
Ya
vamos a lo que nos convoca.
Esto se está yendo. Y varias cosas más podrían sacar de comportamientos, de qué sé yo, de la flexibilización de un montón de cosas, no, y reglas y normas.
Teletrabajo, etcétera.
Pero flexibilización, sobre todo, cuando se puede, cuando no se puede, racionalizar un montón de gastos. Yo me imagino una gran empresa los gastos en viaje. Hoy día yo me imagino que el jefe de finanzas mira hacia... El jefe de finanzas los dueños mirando para atrás diciendo, no puedo creer que el 2018 hicimos 700 viajes y la empresa vendió más al año siguiente y hay 32.
Sí. Oye, y en un ámbito un poquito más grande y tal vez un poquito cliché a esta altura, pero es cierto... ¿Cómo pasas de los bienes privados, los bienes públicos en una ciudad, en un país y ahora a nivel global? O sea, no. Esta cuestión no sería resuelta si no se enfrentara coordinadamente entre países. No digo que vamos a salir buenas personas de esto, pero sí vamos a tener más conciencia de la importancia de trabajar en conjunto algunos de estos temas.
Bueno, sí, la discusión público-privada, por ejemplo, ahí los límites entre lo público y lo privado, que siempre han sido difusos, pero que para algunos tienen que ser absolutamente claros.
Claro, que no son tan categóricos.
Que no son categóricos,
entender. En ninguna dirección, claro. Por supuesto.
Exactamente.
Sí. Oye, y esto que queríamos conversar hoy día tiene algo que ver también con, bueno, siempre es política pública, pero...
Vamos para allá.
La idea, ¿no es cierto?, que ha estado dando vuelta, que no es nueva, menos en Europa y tampoco en Alemania, en Inglaterra, pero que en Chile se tomó alguna discusión, al menos en las cartas del Mercurio, con una columna que escribió el candidato presidencial Boric, entre otras cosas planteando la posibilidad o la necesidad, más que la posibilidad, de que los trabajadores se integren, esto coercitivamente, o sea, forzosamente, desde la regulación en los directorios de empresas, estoy pensando en sociedades anónimas, empresas privadas, ¿eh? Y esto ha generado un debate, ¿no?, de varios que han escrito cartas en una elección y en otra. Así que estuve mirando la evidencia internacional, qué es lo que más o menos se dice desde la mirada, si tú quieres, académica con respecto a esto, y qué tipo de trayectoria se ve hoy día afuera. Y bueno, a ver, esto tiene que ver, como decía aquí, la palabra clave, uno se ponen de moda palabras y después las usamos por un rato, ¿no? Hoy día hablamos de la codeterminación, ¿eh? Ese es el término que se acuñó en Inglaterra, después en Alemania, y que se traduce al castellano así, que es la codeterminación, una institución básicamente reforzando la representación de los trabajadores y su derecho a participar en la gobernanza, o sea, en el gobierno corporativo de las empresas. Es sobre esto de lo que estamos hablando. En esa dimensión es una manera alternativa, a través del directorio, de darle poder a los trabajadores para que se enfrenten de manera más balanceada con los dueños del capital, ¿ah?, para ponerlo en un lenguaje, ¿no es cierto?, siglo XX. Y podría ser también una herramienta alternativa a la sindicalización, en términos del objetivo que busca. Ahora, desde la mirada más macro... Esto, al final, aunque parezca un poquito lejano, es sobre crecimiento sostenido, en el sentido que el crecimiento sostenido depende de muchas cosas, pero entre otras depende de la estabilidad, y la estabilidad, entre otras, depende de que ese mismo crecimiento y sus beneficios se repartan de manera, entre comillas, para los que nos están mirando, razonablemente justas, que es un debate, que no es difícil de medir, etcétera. Y esto busca un poquito eso. Tratar de darle herramientas a los trabajadores para que consigan parte de los beneficios que ellos generarían en las empresas y que no estarían siendo capturados de manera razonablemente justa. Hay toda la discusión de distribución de ingresos en las últimas décadas, es sobre cómo determinados accionistas se han llevado un pedazo súper grande de la torta en comparación con la historia. Obviamente que cada uno de estos casos hay que analizarlos, ¿no es cierto? Hay diferencias entre empresas, entre sectores, entre países. Ahora, esto viene de Inglaterra en el siglo XIX, obviamente es una respuesta a la revolución industrial, lo llamaban la democracia industrial, y rápidamente lo asumen los alemanes, y al final del día esta cuestión, la experiencia es en Alemania. Eso es el siglo XX, son los alemanes los que implementan esto. Hoy día, claro, Venezuela, España y otros, el mismo Finlandia lo han implementado, pero después quiero hacer un par de comentarios al respecto. Pero lo interesante, ¿cómo es el modelo alemán? El modelo alemán va cambiando en el tiempo. El cambio importante que se produce es el año 76. Tal vez si, como resumen, esto es interesante, que un país en el cual se implementó con mucha fuerza durante todo el siglo XX y sigue siendo una herramienta muy conocida, está un poquito en retirada. Entonces, mientras esto empiezan a aumentar los adeptos en el resto de Europa, este no es un tema que se puso de moda en el mundo por la columna del candidato Boric. Es un tema que Hillary Clinton levantó en su campaña, Es un tema que usó como una bandera de lucha, entre comillas, importante Theresa May. Entonces, es un tema que ha ido ganando adeptos, particularmente en Europa y también en Estados Unidos y Canadá, pero que en Alemania va un poquito en retirada. Estoy siendo súper cuidadoso con los adjetivos, porque siempre hay evidencia académica en todas las direcciones, entonces no quiero ser tan categórico como Varela en sus cartas. En Alemania va en muchos sectores en retirada, el número de empresas que se ha acogido esto ha caído, etcétera. ¿Cómo? La pregunta de la Consuelo. En Alemania básicamente la cosa funciona así. Esto, si tú tienes empresas, a ver, originalmente si tenías empresas de menos de 500 de menos de 2.000 trabajadores, un tercio, de menos de 2.000, un tercio de los trabajadores de la empresa, estos son sociedades anónimas, tenía que estar en el directorio de la empresa. Un tercio. ¿Ya? Al menos, por supuesto. Ahora, sobre 2.000 tenía que ser...
Al revés, un tercio del directorio tenía que ser representante de los trabajadores.
Sí, claro. Sí,
no un tercio del directorio.
Exactamente.
No cabe tanta gente en la mesa del directorio.
Exactamente. Gracias, Consuelo. Un tercio del directorio tenía que estar integrado por trabajadores. Si tenías menos de 2.000 trabajadores en la empresa. Si tenías más de 2.000, la mitad. La mitad del directorio tenía que estar. Ahora, ¿qué fue pasando? Esto lo fueron relajando y quedó entre 500 y 2.000 para el tercio. Segundo, varios sectores, desde el 76 a la fecha en Alemania, han ido saliendo tienen la obligación, no voluntariamente, sino que ya no tienen la obligación. En otros sectores esto se aplica de manera voluntaria. Además existe la posibilidad ahora de que en Alemania las empresas cuando superan, en ese tiempo ya, y ahora cuando superan los 2.000, se acojan a la ley europea. Lo que significa que no quedan sujetos a esta restricción, sino que quedan sujetos a las restricciones europeas que... conjunto, no imponen esta obligación de codeterminación. Otro elemento que es interesante en Alemania que ha salido...
¿Cómo les ha ido a las empresas en Alemania?
Pero un solo elemento más de contexto, Consuelo, y es que una diferencia entre Alemania y el resto del mundo es que en Alemania existen dos tipos de directorio. Esto salió en una de las cartas respuesta a la columna. Están los directorios que son los directorios ejecutivos, donde, por ejemplo, se hacen las negociaciones sindicales, y donde está, sería un poco donde participa también gente de la gerencia, entre
otros. La gestión
diaria. Y está este otro directorio supervisor.
¿Consultivo sería?
Bueno, lo llaman supervisor, ya. Puede ser consultivo, pero que tiene determinación en muchas materias, es relevante. Y es en esos directorios en los cuales se impone esta restricción de codeterminación.
¿Originalmente desde el 76?
Claro.
Nunca estuvo en el otro directorio.
No. Entonces aquí la idea es justamente que no el que está en el día a día, sino que el que está en una mirada, si tú quieres, a los directorios en general deberían ser a largo plazo, porque es la mirada estratégica para contraponerla con la gestión diaria de la gerencia. ¿Ah? Tratando de alinear. O sea, lo que estamos tratando de entender acá es cómo logramos que se alineen intereses de distintos actores que son parte de una misma organización. Y como históricamente se ha hecho esto, es en los directorios, logrando que el accionista que es dueño y está interesado en el larguísimo plazo de la empresa, se asegure que el día a día que llevan a cabo los gerentes, que tienen intereses de bono, de utilidades para un mejor sueldo, de prestigio, de poder, pero que a veces dura un año, dos años, que es corto plazo, que los dos se alineen para que se haga bien como se tiene que hacer la cosa en el día a día, pero al mismo tiempo está alineado en el largo plazo. Ese era el objetivo de los directorios, y esa es la idea de la gobernanza. Al meter los trabajadores, lo que se busca en Alemania, inicialmente en Inglaterra, es incorporar el hecho que hay un tercer actor, si tú quieres, los gerentes, por decirlo de alguna manera, las gerentas, los dueños, las dueñas, y los trabajadores que son parte activa y que tienen algo que decir en este proyecto. Pero, por un lado, logras entonces, ex ante, un eventual mayor balance y mejor, más armonía, pero también más conflicto. Si los intereses, ponte tú, perdona, como los sindicatos, última línea, no voy a decir con esto termino, porque eso ahora lo dice la Consuelo siempre. Entonces, por lo menos la última vez. Sabemos que los sindicatos a veces están capturados por la mirada más ideológica desde fuera de la empresa, y eso obviamente no ayuda a la armonía, sino que genera conflicto. Perdona.
No, Rafa, en una de las cartas que salió el día siguiente de la columna de Gabriel Boric, el día domingo, el abogado Juan Cristóbal Gumucio escribió un súper sencillo ejemplo del que una persona tiene un huerto o un árbol de manzano, y contrata a una persona para que lo ayude a cosechar, y si el que lo ayuda a cosechar le dice qué hacer con las manzanas, bueno, probablemente, y tenga que compartir la decisión de qué hacer con las manzanas con el dueño, probablemente el otro año no va a contratar a ese trabajador porque va a querer libremente hacer lo que quiera con sus manzanas, ¿no es cierto? Es una figura la que utilizó, y era bastante más sofisticada y mejor explicada que lo estoy diciendo yo. Mi pregunta es, ¿hay alguno de los modelos que se parezca en ese caso tan extremo como el expuesto allí?
Ahora, yo puedo hacer un alcance previo. Lo que pasa es que también hay que entender una cosa. En prácticamente ninguna parte del mundo los directorios funcionan igual. A propósito de lo que tú planteabas recién.
Estados Unidos y Chile son muy distintos.
Muy distintos.
Y eso que nosotros copiamos mucho de
Estados Unidos. El modelo americano. O sea, hay directorios que están muy, muy arriba, que solo dan
los CEO par... en Chile casi no existen.
Claro, casi no existen. Que dan unas líneas muy generales. Hay otros, como en Chile, que están metidos hasta en el detalle, que vía comité de directores participan en muchas definiciones. Inclusive algunos acusan a algunos gerentes que se quejan de que hay micromanagement. Entonces, o sea, es distinto. Si uno piensa en un concepto como el alemán, en que el director en el fondo decide sobre cosas más generales, probablemente sea menos difícil explicar. Ahora, en Chile hay una experiencia, Codelco tiene director laboral, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Banco Estado también.
Yo fui directora laboral.
¿Tú fuiste directora laboral en Televisión Nacional?
Televisión Nacional, Banco Estado.
Bueno, pero es mucho más interesante el experimento que está haciciendo Frío Sur.
Bueno, claro. Ahora, ahí aparece un tema interesante.
Es propiedad.
Bueno, pero... No,
con limitaciones.
Claro, es propiedad. También depende del tipo de trabajador que tú tengas.
Sí, es y no es distinto, porque... A ver, déjame solo mencionar una cosa a propósito de la pregunta que hizo la Consuelo y que yo no le di bola. A propósito de cuál ha sido el impacto. Obviamente, y aquí acuso el golpe... La academia genera papers en revistas famosas que dicen una cosa y otra, porque ese es el problema de la ciencia, no es la economía. ¿Sí? Entonces, dejemos eso de lado para que, por favor, alguien no nos escriba y nos diga mentira, porque aquí dice esto otro. Mira, tratando de ser lo más justo intelectualmente posible y viendo los últimos 2 o 3 años en revistas conocidas, encontré 4 o 5 artículos que hablan sobre este tema y básicamente el resumen es, ha habido en Alemania, Consuelo, un impacto que es, como dicen los economistas, estadísticamente significativo, pero pequeño en tamaño, en productividad en las empresas que están acogidas a este modelo. Positivo. Y que es positivo, y que es resultado, según estiman estos papers, son estimaciones estadísticas, de mejora en la información, de reducción en las pérdidas por problemas de seguridad, y de mayor coordinación entre lo que está ocurriendo, que un poco tiene que ver con información dentro de la empresa, porque los trabajadores tienen mucha información del día a día, que pueden transmitir en el directorio, y que muchas veces la gerencia desde arriba no ve. Entonces, a través de información y de más seguridad, y por eso esto tiene efectos distintos en distintos sectores, hay empresas donde eso es más relevante, esto ha generado ganancias de productividad que son distintas de cero, pero pequeñitas. Sin embargo, y aquí viene la otra parte, lo que no se ha encontrado, y de verdad no encontré ningún artículo moderno, en una buena revista, yo sé que esto es parcial, que diga que esto ha generado un aumento siquiera en los salarios o en la fracción del ingreso que genera la empresa para utilidad que se lleven los trabajadores. Eso no se ha encontrado. Entonces, con esa excusa, Consuelo, con el hecho de que...
Quizás hay otras quizás también hay otras mediciones en ambiente laboral, ¿verdad?
Bueno, pero estoy tratando de hacer el resumen de cuatro líneas de lo que diría la literatura académica si no tuviera que dar una charla hoy. Entonces mucha gente se agarra a esto y dice, bueno, si no está generando impactos directos en salario, si no genera impactos directos en el pedazo de la torta que se lleva a los trabajadores, y por otro lado tiene riesgos, porque puede ser capturado con objetivos distintos a los de largo plazo de la empresa, afecta, por ejemplo, la capacidad de financiamiento porque genera más incertidumbre en términos de cómo va a funcionar la empresa, si es que no funciona bien, entonces es mejor no avanzar en esta dirección. Mi resumen en 2 líneas de lo que uno podría plantear en términos de política pública en Chile, y justo a la luz de lo que dijo Matías, del caso chileno, ¿no es cierto?, Nuevo Frío Sur, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que pareciera que la tendencia mundial está yendo a que sea voluntario. Mira, a mí no me gusta mucho la autorregulación porque creo que nunca sirve al final. Pero no importa. Pero la tendencia está yendo a que sea voluntario, que haya acuerdos en las empresas y que sea además, y aquí vienen los de ustedes, con participación en la propiedad de los trabajadores en la empresa. Que es un poquito lo que pasa con las cooperativas, que cuando tú tienes gente que trabaja en las cooperativas y también tiene propiedad en las cooperativas, no en todas, entonces ellas tienen posibilidades de ejercer derechos
políticos.
Don Rafael Berguán, gran resumen. Nos vemos
Me encantó.
Nos vemos en esa
llamada. Sí, pues oye, fantástico hacerlo aquí en vivo, pero con los cuidados que corresponde.
Con los cuidados que corresponde. Esperamos
usted,
el.
¿Ustedes están vacunados los dos?
No, hombre.
¿Tú no?
No, Rafa todavía no. ¿Ah? Le toca no. el.
No, me da lo mismo, no me interesa saberlo, pero es pronto.
Te toca el jueves.
No reveles mi edad.
No, tengo 55 años.
Que les vaya muy bien, buen día. Chao.
Todavía no.
Chao,
buen día. Chao, suerte a todos.